No hace tanto, de todas maneras no soy alguien de andar mucho en medios, así ¿no? que cada vez que lo hago te tengo ahí.
¿Esto qué quiere decir? ¿Tiene una lectura como que te invitan y por ahí decís que estoy muy ocupado?
No, para nada, no, siempre a disposición.
O no te invitan porque no sos una persona que está en el medio de alguna rosca política.
Exactamente, muchas veces el folclore de la política es un poquito más atractivo a aquel que está cruzando siempre gente y demás, pero bueno. En lo particular y personalmente construido desde otro lado y me ha dado muy buenos resultados, así que nada, cada vez que tengo alguna oportunidad de visitar medios, obviamente es para hablar o de gestión o de algún proyecto.
En las épocas de la moto, vos eras un tipo que daba las entrevistas de la manera normal.
Sí, y no he cambiado el estilo. Lo que pasa que, bueno, obviamente cuando uno comunica deporte es otro el ámbito las noticias suelen
otras
ser...
Otras repercusiones.
De otro tinte, exactamente.
Me vino acá la memoria de aquel de aquella carrera que se te quemó la moto, ¿te acordás?
Sí. Bueno, es de como en la vida misma, ¿no? Como en todos los proyectos, hay sinsabores.
Te vas a dar, ojo, que si patinás en algo, algún titular va a tener que ver con eso,
claro,
¿no?
Claro, obvio. Pero lo sacamos adelante y fue hoy es trampolín de mucho de lo que vino después, que fue excelente, ¿no?
El vínculo que estableciste vos con la gente, que tiene que ver con ser representante de Pinamar y también dentro de lo deportivo, ¿no? En general, saliendo de Pinamar
mismo. Sí, y además te da la posibilidad, viste que está ese te diría casi un cliché de lo importante no es caerse sino volverse a levantar, pero cuando te toca ese tipo de caídas, bueno, tenés la oportunidad de demostrar que todo eso que venís diciendo es verdad, es así. Así que para nosotros fue un quiebre ese episodio.
A mí lo dije sin pensarlo, pero siempre critico a aquellos que cuando hablan de Monzón, famoso boxeador santafesino, se acuerdan cuando peleó con Benny Briscoe y miró el reloj del Luna Par. Después del otro no habla nadie, pero se fijan de eso.
Está bien.
Digo yo, sos candidato, sos precandidato dentro del PRO, ¿verdad?
La realidad es que soy un concejal en funciones, me quedan todavía, en diciembre van a faltar 2 años para concluir el segundo mandato, y obviamente, y no es descabellado pensar que a quien le tocó, que en este caso es a mí, encabezar las dos elecciones de medio término, sea un candidato o un precandidato tenido en cuenta no solo por el equipo, sino también por alguna parte de la sociedad. Y en eso estamos, transitando una interna, te diría una pre-interna, ¿no? Porque todavía no se sabe ni siquiera a nivel nacional ni provincial cómo van a estar definidas las candidaturas y las listas. Y en lo particular eso también dilata un poco las definiciones a nivel local, pero no es más que eso, ¿no? Un equipo que está trabajando para ver quién sucede, quién lidera este tercer tramo de este proyecto que arrancó Martín Yesa en el fin de 2015. Pero bueno, con la diferencia de estar en gestión, de estar en el gobierno y de tener una gestión para mostrar, un proyecto de ciudad, y lo único que falta definir es quién será el nombre, la precandidata, el precandidato que pueda seguir con esto.
Digo yo, muy muy metido en lo tuyo, siempre muy metido en lo que es el HCD y toda la cuestión legislativa. No sos de hacer campaña, por más que vos explicaste bien el vínculo, la relación que tenés hoy con este hecho. Trabajando mucho, contame un poco del tema turismo, ¿qué estás abocando en este momento?
Mira, yo en realidad estoy participando en comisión de turismo. En mi primer mandato participé los 4 años en la comisión, luego como tomé la presidencia de la comisión de presupuesto, que tiene una agenda importante, es una de las, junto a planeamiento, una de las dos comisiones con más volumen de trabajo, dejé esa comisión y participé en legales y esta vez retomé nuevamente turismo con la participación solamente porque está la presidencia del doctor Brandalicio. Así que voy simplemente a participar como un integrante más del interbloque. Pero mi participación concreta sigue siendo en la presidencia por 4 año de la comisión de presupuesto, que obviamente la llevamos adelante nosotros. En turismo, bueno, obviamente, últimamente estamos trabajando mucho en destacar personalidades del deporte, del periodismo, hace muy poquito también con actores del periodismo de más de 30 años, colegas tuyos, etcétera. Bueno, y cuestiones también que tienen que ver con actividades y agendas que va transitando por la ciudad.
Le gusta esos reconocimientos.
En realidad son reconocimientos a personas que han trabajado no solo en el ámbito del turismo, pero en muchos otros ámbitos que tienen poca exposición y que el trabajo es mucho. Entonces, de repente, que alguien o que un cuerpo como el HCD esté pensando y esté investigando en todo lo que vos has hecho para la comunidad, y después tiene que pasar obviamente una aceptación de unas firmas que lo avalen, 25 firmas en uno de los casos, siempre obviamente se sobrepasa holgadamente esa cifra. Lo que hace y visto por cómo se expresa la gente que es reconocida en el recinto, es un mimo el trabajo, ¿no? A uno le gusta que lo reconozcan por lo que hace.
Un alto en el camino para
gran cantidad de veces no tiene que ver ni siquiera con aquel que lo pueda llegar a hacer por alguna contraprestación económica o como medio de vida, sino más bien por todo lo que uno le pone a las cosas que le gusta hacer, ¿no?
¿Cómo ves el tema de la obra pública aquí en Pinamar?
Mira, está atravesada inevitablemente por un contexto muy, muy difícil a nivel, te diría, financiero, ¿no? Un proceso inflacionario como el que estamos viviendo ya hace...
Que va en contra de cualquier plan, de cualquier proyecto.
Absolutamente, y además es enemigo de los tiempos de la administración pública. Pensá, Raúl, que cualquier obra pública que supere determinado monto, que hoy ya no es mucho, son millones de pesos, pero en términos de alcance de lo que uno puede hacer no es mucho, tiene un proceso licitatorio, un pliego, un llamado a licitación, se presentan oferentes, se adjudica, y una vez que se adjudica tenés 15, 20 días para arrancar con la obra, y después otro tanto para empezar a cobrar, entonces estás hablando de 90 días, 120 días, que te deforman cualquier tipo de presupuesto, y si no, lo que sucede es que las licitaciones quedan desiertas, y si no, lo que sucede es que se presentan empresas con un presupuesto, después te sale, no sé, ahora estamos por pisar 8 puntos, en el mes de abril de inflación mensual, lo que hace un estimado de 126 puntos a foto de hoy para lo que va a ser 2023. Entonces, es muy difícil ir pisando con pie de plomo y tener empresas y tener costos competitivos para hacer obra pública con este contexto. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, obviamente hoy está más abocado a lo que es la jerarquización de las herramientas para el corralón, para el cuidado de las calles, cinta asfáltica, repavimentación, todo lo que tiene que ver con la obra de infraestructura básica, que por priorizar otro tipo de cosas y mismo como resultado de una vorágine de construcción y de uso de la red vial y demás con camiones de alto peso y demás, más el tiempo que tienen, ¿no? Son calles que en algunos casos tienen 20, 30 años. Bueno, es lo que hacía falta, así que se está viendo sobre las arterias principales, la repavimentación, va a empezar a tener un impacto las dos motoniveladas nuevas que se incorporaron al parque de herramientas del corralón, en fin, empezamos a planificar inversiones más bajas con alto impacto en la vida diaria de los ciudadanos, porque es el pozo que ves en la calle de tu casa, es la calle de arena que
pero
está
que
derrota.
Hay que pensar también que la tenemos que hacer sobrevivir bastante tiempo.
Y después, Raúl, obviamente, hablando de cosas importantes para la ciudad, y ojalá que este preámbulo que yo hago en términos de inflación y la dificultad de las licitaciones y demás no lo opaque, en pleno proceso de licitación nacional por la planta depuradora, la tan esperada planta depuradora. Es lo que te digo, ¿no? Son obras de muchos miles de millones de pesos.
¿Cómo se maneja esto? Cuestión de la inflación, por un lado, y el proyecto y los números que uno tira en el cálculo que va a hacer.
Eso es...
se no hace lo puedes hacer en tu casa.
Presupuestos oficiales. Uno le cuesta planificar el próximo trimestre con los números hogareños y se hablan de obras de 3, 4, 5 mil millones de pesos. No, lo que se hizo con esta obra en particular es etapabilizarla. Se hace la primer etapa de la obra de planta depuradora con un proyecto mixto entre el ENOSA, el equipo municipal de técnicos, y lo que se ha hecho desde un primer momento es que todo lo que tiene que ver con la llamada licitación y la adjudicación y la posterior ejecución de la obra tiene que ver con el Poder Ejecutivo Nacional. No es el municipio quien va a manejar fondos ni ningún tipo de tema que esté vinculado a los fondos y a los pagos de los certificados de obra. Con lo cual, ya está el llamado a licitación hecho, habrá que ver cuando abran los sobres quiénes son las empresas que finalmente lo adjudican, Y bueno, vos me decías cómo hacen. Empieza uno a plantear o a pronosticar.
La ingenuidad total.
No, no, no. Y lo que hacen las empresas grandes es ver los estimados de inflación para este año, sí, sí, calcularlo. Después cada uno será optimista o pesimista en la medida que tenga confianza.
¿Acertará o no?
En el equipo económico nacional con respecto al porcentaje. Recordemos que habían planificado para el presupuesto 65 puntos de inflación y estamos de mínima duplicándolo ya a foto del mes 5, mes 6. Con lo cual es difícil. Es difícil, pero son las reglas con las que toca jugar. En lo municipal uno puede parar un poco la pelota y decir, bueno, che, vamos a jugar cortito acá con esto que estamos hablando. Y cuando los números son más grandes con obras de esta envergadura, que recordemos, Raúl, la planta depuradora tiene prácticamente un presupuesto anual municipal de costo. Con lo cual no solo no es una escala que nosotros podamos manejar con fondos propios, sino que también con esta volatilidad de los números de inflación y demás, es muy difícil poder llevarla a cabo. Pero bueno, tenemos fe que por fin podamos ponerle primera a esta primera etapa de la planta depuradora, que es una obra, una deuda pendiente con la ciudadanía de todos los gobiernos que han pasado a lo largo de nuestra
siempre joven una promesa democracia, de ¿no? campaña, ¿no?
Sí, yo tiendo a pensar también, Raúl, más allá de los colores políticos, cuando hay cosas tan importantes para la ciudad, creo que digamos, pocos pueden estar en contra de la necesidad imperiosa de tener este tipo de obras básicas de infraestructura. Es porque fácil no debe haber sido, de hecho estuvo a las puertas en más de dos oportunidades. Esta creo que es la más cercana porque hay un llamado a licitación concreto, así que esperemos que, y además otra cosa, ¿no? que es lo que da fe, varios actores políticos de distintos colores políticos empujando la misma agenda, más allá de algún mayor contribuyente que se pidió banca al vecino para tirar, digamos, un freno de mano en la obra y que no se hiciera y demás hace muy poquito, creo que en líneas generales es una obra que no tiene ningún tipo de discusión, ¿no?
Claro, claro, más que bien el que, voy a usar la palabra clamor, viste, tan en boga hoy, pero bueno, esto va a tener que ser una realidad, entiendo yo, y también cuando se complete la parte de comunicarnos con, por ejemplo, con el Partido de la Costa, con una autovía más importante, eso va a ser otro elemento también más que positivo, ¿no?
Hay un corredor turístico, ya te diría, casi de facto, ¿no? En el que los turistas vienen y no importa dónde se queden, a pasar la noche y demás, o donde se instalen, obviamente el corredor desde el Partido de la Costa hasta Mar del Plata, te diría, es casi de visita obligada.
Pero me refiero a disminuir las posibilidades de accidentes y todo eso.
Sí, no, ni hablar. Todo lo que es rutas está muchísimo, muchísimo mejor en términos de seguridad y hoy por hoy no solo el corredor de la costa, sino que a Buenos Aires te vas 95% sobre doble vía. Y eso también es parte de la explicación de por qué tenemos los fines de semana con afluencia turística, ¿no?
¿Cómo es la convivencia con la oposición?
Eso depende de cada uno. Está claro que la ideología y algunos matices sobre la ciudad que tenemos, ya más sobre la ciudad que queremos, te diría que ya no son matices, sino miradas prácticamente antagónicas en algunos puntos. Lo demás tiene que ver con el método, ¿no? Al que le gusta discutir y llevárselo al terreno personal, obviamente lo vive con otra intensidad. Para mí, gran parte de los proyectos que pasan no solo por mi comisión, sino por las que nos toca votar viernes tras viernes, son proyectos que tienen que ver con la diaria y sobre el futuro de la ciudad, con lo cual, salvado el análisis técnico, para mí termina el tema ahí, ¿no? Uno puede discutir, estar de una vereda de la otra, por la positiva, por la negativa, y se termina ahí. De hecho, esa es lo mágico de la democracia, poder representar a vecinos que piensan como uno, o en la generalidad quieren o ven la ciudad con el mismo cáliz que lo podemos ver nosotros, y esos son obviamente los intereses que representamos cada uno de los que estamos sentados en las bancas. Así que para mí pasa por ahí, siempre con la necesidad y el norte de seguir agrandando el espacio del diálogo y el debate, pero la verdad es que más allá de algunos temas muy, muy poco discutibles con respecto a algunas provisiones del hospital y de de cosas sensibles de desarrollo social y demás, todo lo demás que tiene que ver con lo estratégico de la ciudad nos ubica generalmente en veredas opuestas que no son más que eso, ¿no? La representación concreta de la ciudad que queremos.
Seguro. Vos sabés que hay una cosa que estaba recordando. Cuando se habla de Pistolito, en mi caso, las consideraciones que recibo es que no te identifican a través de iniciativas. Ahí debe haber alguna cuestión donde falta un poco la conexión de difundir, o no te interesa difundir, y si laburar, ¿viste?
No, ¿sabes qué sucede en el ámbito político? Pues lo he atravesado en campaña y son cosas absolutamente contrastables. El político en general necesita mucho que se le ponga nombre y apellido a las cosas que hace y a las que no hace también. Sí. Eventualmente vas a ver pocos proyectos con muchos dueños. Y es una etapa que yo ya he transitado en mi vida. Yo entré en la política como un outsider, que fue una de las incorporaciones del PRO, ¿no? Gente que no vive de la política, que no viene de la política, que no es política, interviniendo en asuntos del Estado, de la ciudad, de la provincia o eventualmente del país. Y es algo que yo tengo saldado conmigo mismo. O sea, no por el mismo hecho de que no me vas a ver cruzando gente por las radios, digamos, generando rosca o disputas políticas, sí. Tampoco publico ni siquiera los proyectos que salen de mi comisión con mi nombre y mi apellido.
Ni tampoco te dejas llevar a terrenos que no son los que
No, porque no me interesa. Yo viví hasta los 36 años cosechando absolutamente logros y cosas, obviamente, con algún que otro traspié, como pasa siempre. Seguro. Y eso inevitablemente llevaba mi nombre y apellido. De hecho, es lo que me ha llevado hoy a estar en el equipo en el que estoy, trabajando muy bien, con mucho apoyo, y por otra parte con el acompañamiento de la ciudadanía cada vez que ponemos a consideración el trabajo que venimos haciendo. Recordemos que este equipo ha ganado en 8 oportunidades las elecciones, y a mí me ha tocado encabezarlo en 4 de ellas con el mismo resultado. Digamos, el candidato siempre ha sido el más votado, el de nuestro equipo. Con lo cual, no es algo que a mí me preocupe, pero nos podemos sentar a charlar con el vecino que necesite saber en qué estamos, en qué vamos a hacer y qué es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Sin ningún tipo de problema, más allá que salga el titular en algún expediente o no.
Claro, seguro que sí. Y aparte también la gente que se acerque, ¿no? ¿Sigue siendo un municipio con un Consejo Deliberante de puertas abiertas?
Sí, pero no solo eso. Raúl, me habrás visto, nos cruzamos mucho haciendo actividad física. Yo soy una persona que no he cambiado mi forma de vivir en cuanto a la exposición. Ando solo, caminando en la calle, andando en bici, trotando o haciendo trámites. Y
bueno, el lugar
y también, el contacto con la gente, y no soy solo yo, digamos, lo podemos hacer todos aquellos
que... Hay concejales que son bien ríspidos y sin embargo se van a la casa solo también.
No, pero por eso lo digo, no hay... Pero digo, está el contacto con el vecino cotidiano las 24 horas al día, con lo cual... el consejo no es una excepción, obviamente está abierto y tratamos todo tipo de dudas, de inquietudes y de proyectos que puedan, o quejas sencillamente, o denuncias que los vecinos sientan que vale la pena investigar y en los que el consejo tenga alguna injerencia concreta, ¿no?
Seguro. Estamos en el horario pactado, ¿no? Porque te vas a trabajar e iniciar la labor legislativa.
Exacto, en un ratito.
Desde lo que es turismo y reconociendo que lo tuyo es presupuesto.
Exactamente.
Así que bueno, saludos al resto de
Raúl, de la clase. Un placer la visita, así que seguimos acá a disposición para cuando lo requiera.
Ahora me pasa, ¿sabes qué? Que lo que hacemos a mí me parece corto.